Hace poquito tuve una conversación con mi hijo. Voy a esperar hasta que la ilustración empieza con él y se está yendo, así que espero hasta que salga. ¿Están dando el audio? ¿Se estás preguntando? ¿Tenemos el audio que están dando del cuarto para escuchar? Sí. La idea es que se pueda escuchar ahí. Cerramos la puerta y se puede escuchar así, tenemos toda la concentración. Hace un tiempito estaba teniendo una charla con mi hijo y como papá uno anhela que los hijos de uno conozcan al Señor a la edad más temprana. También uno quiere asegurarse de que la profesión del niño, la creencia en Jesús como Salvador es genuina. Entonces uno tampoco quiere apurar los procesos porque es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Entonces con Tiago venimos hablando del Evangelio, qué es lo que Dios hizo. Tiago, como Alaina, como Wendy, como tus hijos, si tenés hijos chicos, necesitan un Salvador, son pecadores, necesitan ser salvos, están perdidos. Entonces, parte de la crianza, una gran parte de la crianza es esto, es evangelizar a nuestros hijos, al punto de que vemos que hay una conversión que es genuina. Y entonces discipularlos, así como hacemos en la iglesia. Así que con Tiago ya empezamos a hablar del Evangelio. Y normalmente no le ha prestado mucha atención. Pero últimamente, a las noches, porque quiere pasarse a dormir con nosotros, dice que tiene miedo. Yo dudo si está diciendo la verdad para poder dormir entonces con nosotros. Normalmente es muy comprador con las hermanas y a veces con la mamá. El papá es un poco más firme. Pero en esa conversación hemos hablado, como tiene una fascinación en este momento, de los superhéroes. Cuando viajé le traje unos calzoncillos, que cada calzoncillo es un superhéroe distinto, el de Batman, el de Spider-Man, el de Hombre Araña, tiene todos los calzoncillos de todos los superhéroes, era un paquete que venía junto. Está con su disfraz de Spider-Man y a veces Batman y le gustan los superhéroes que son malos. ¿Viste? Batman le parece malo, entonces prefiere Batman. Entonces, a la noche hemos hablado de que Jesús es mucho más poderoso que cualquiera de esos superhéroes y que lo puede proteger. Y la próxima conversación con respecto al Evangelio entendió de que Jesús podría entrar a su corazón. Entonces pidió, ¿cómo hago para que entre a mi corazón? Entonces expliqué el Evangelio y preguntó si ya estaba en su corazón. Y le dije, bueno, si vos entendés que sos pecador y que Cristo murió por tus pecados en tu lugar y crees en eso y le pedís que entre a tu corazón y te limpie, sí, Él va a venir a tu corazón. Bueno, ya hice eso. ¿Está en mi corazón o no está en mi corazón? Y yo no quería decirle sí porque estaba dudando que él realmente entendía y que no quería darle una seguridad falsa. Entonces le volví a decir, bueno, si vos crees este mensaje, sí, Jesús viene a tu corazón. Bueno, sí. Entonces, ¿está o no está? Bueno, finalmente le dije, bueno, si creíste, sí, está. Y entonces entendí que lo que él quería realmente eran los poderes de Jesús a su favor. De que ahora entonces Jesús estaba en su corazón y él describía que Jesús va a salir por mi ombligo y va a ejercer todos sus poderes a mi favor. Y a veces el libro de Hechos se ve de esta manera. El libro de Hechos es un libro que vamos a empezar a estudiar hoy, que enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo. Y a veces la manera que la iglesia ha enseñado verdades que están en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo está para poder hacer lo que yo quiero hacer y para de alguna manera darme poder a mí y engrandecer mi reino. Hay iglesias que uno palpa que lo que se está intentando hacer no es glorificar a Cristo, sino glorificar al liderazgo. Crecer un ministerio grande para un nombre más grande para la persona que está a cargo. Y utilizar el Espíritu Santo y sus poderes para lograr esos fines. Entonces vamos a estudiar un libro que frecuentemente se ha entendido mal, que frecuentemente no hemos mirado de cerca el contexto para saber qué está diciendo con respecto al Espíritu Santo y con respecto al Evangelio. Así que te invito a que abras tu Biblia al libro de Hechos. Y hoy arrancamos entonces una serie nueva de predicaciones expositivas, donde tomamos un texto y miramos un segmento de la Biblia y buscamos explicar su significado original, que es lo que Dios dice en esta parte de la Biblia, no lo que pienso o no lo que quiero hacer con este pasaje para tratar de decir un mensaje mío, sino a ver qué dice Dios acá en esta parte de la Biblia, para escuchar la voz de Dios y responder a lo que Dios nos está diciendo. Vamos a estar haciendo 9 semanas en el libro de Hechos. Hay dos maneras principalmente de predicar expositivamente. Uno es predicar cada párrafo, y lo hemos hecho con Génesis, por ejemplo, con Primera de Timoteo, y uno pasa a veces un año y medio en un libro, y muchos que hacen predicaciones positivas hacen eso. Hace poquito he cambiado para darnos la oportunidad de estar expuesto a más libros y tener series más cortas. Esta es la segunda manera de hacer predicaciones positivas, donde tomamos un libro y lo predicamos de punta a punta, pero elegimos, voy eligiendo los pasajes más claves del libro de Hechos. Así que yo he elegido 9 historias, 9 segmentos en el libro de Hechos para poder darnos un pantallazo del libro y escuchar lo que Dios dice a través de cada uno de estos 9 mensajes. Y hoy vamos a estar mirando Hechos 1 del 1 al 11. Hechos 1 del 1 al 11. Algo del trasfondo de Hechos, ya que estamos arrancando hoy, es un libro que fue escrito más o menos en el año 61. Como sabemos, la fecha no se menciona la muerte de Santiago, que murió en el año 62. La persecución bajo Nerón de los cristianos ocurre en el año 64, no se menciona. La muerte de Pablo, que ocurre en el año 68. La caída de Jerusalén en el año 70, no se mencionan. Por ende, deducimos que fue escrito antes de estos eventos, más o menos en el año 61. Y lo que vamos a ver, algunas cosas del libro de Hechos, vamos a ver el crecimiento del cristianismo de un grupo reducido en Jerusalén. ¿Saben cuántos eran? Al principio, en el libro de Hechos 1.15 nos dice de qué tamaño era la iglesia. O por lo menos menciona ahí cuántos estaban reunidos. ¿Saben cuántos había? 120, un poquito más grande que nuestra iglesia. Había 120 personas al principio del libro, y comienza el cristianismo así. Y va a crecer a muchas iglesias locales en 3 continentes en solo 3 décadas. Es interesante que en Hechos se informa el progreso de la iglesia. 8 veces a través del libro hay pasajes donde menciona cómo va progresando el crecimiento de la iglesia, porque Hechos trata de esto, trata el avance del cristianismo en los primeros años, las primeras décadas. Jesús ha muerto, ha resucitado, ascendió, y cómo ahora sigue el plan de Dios a través de la iglesia, a través de los discípulos, cómo crece y cómo pasamos de los evangelios a las cartas. Hechos nos responde eso. En el 2.47 dice que el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. ¡Qué consolación! Es una obra del Señor. El Señor es el que agrega a una iglesia local los que han de ser salvos. Nosotros hacemos la parte que Él nos pide. Hoy estuvimos mirando en la clase, somos fieles en lo que Dios nos pide, pero Él es el que va añadiendo y trayendo el crecimiento. Después en el 4.4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000, un crecimiento muy grande. En el 6.7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y algo interesante, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe, es decir, el liderazgo religioso judío que había rechazado el mensaje del Evangelio, que había contribuido a que Jesús, pedido y entregado a Jesús que vaya a la cruz, ahora tenemos sacerdotes que se están convirtiendo a la fe. Después en el 9.3, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. En realidad, lo normal es que la iglesia crezca. Hay contextos del mundo donde la iglesia crece más lentamente y donde el terreno es más duro. Pero una iglesia saludable eventualmente crece. Cuando una iglesia está saludable, está creciendo de una manera sana, espiritualmente y eventualmente también numéricamente. En el 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. 19:20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Continuamente en el libro de Hechos, el crecimiento está conectado a la proclamación de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el libro termina 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Se ha dicho que nosotros somos Hechos 29, la historia continúa. El libro termina en Hechos 28, la historia continúa. Dios está actuando alrededor del mundo. Para mí fue una experiencia linda escuchar, y ya lo vamos a ver. Quiero traducir los videos que se compartieron en la conferencia de misiones, donde uno se entera lo que Dios está haciendo en la iglesia cristiana en India, las historias, y lo que Dios está haciendo en China, y lo que Dios está haciendo en Francia, y lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Dios está orando, y está creciendo, y está edificando su iglesia alrededor del mundo. Así que Hechos es este puente entre los evangelios y las epístolas. Harrison, en su introducción al Nuevo Testamento, dice lo siguiente: este tipo de investigación es el que nos da Floyd Wilson, quien ha podido demostrar que el tema de viaje es prominente en ambas fases de la obra de Lucas, porque Hechos es Lucas 2, es la segunda parte, como vamos a mirar ahora. Y lo que vemos en el libro de Hechos, como vemos en el Evangelio de Lucas, que el libro va a girar alrededor de este concepto de avance geográfico, donde va a comenzar en Jerusalén y se va a extender a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Termina en Roma, que es el lugar donde todos los caminos llegaban a Roma, y de ahí se va a expandir el Evangelio. Y en Lucas también vemos este tema de viaje. Hay una parte en Lucas donde dice que Jesús afirmó su rostro para Jerusalén. Y todo ese segmento, capítulo 13, si mal no recuerdo, es todo el camino a Jerusalén. Es una descripción geográfica que Lucas hace, porque el punto es que la geografía indica que Jesús está muy determinado a cumplir con su misión de ir a Jerusalén, porque en Jerusalén es el lugar donde lo van a crucificar. Entonces Lucas organiza su material, tanto en Lucas como en Hechos, alrededor de esta, de este avance geográfico. Y quisiera que miremos este tema de hoy, de nuestra misión acá en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, no para que tengamos poderes para usar para nuestros fines, sino para una misión específica. Y quiero hablarles del contexto, cuál es el contexto de nuestra misión, el mandato de nuestra misión, el alcance de nuestra misión y el poder para nuestra misión. Así que primero, el contexto de nuestra misión. Versículo 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, lo primero que observamos acá es que hay una primera parte. Lucas le está escribiendo a una persona que se llama Teófilo. No sabemos prácticamente nada de quién es esta persona, pero era común en la antigüedad, en este tiempo, escribir una obra y dedicársela a alguien. Josefo, el historiador judío, dedica varias de sus obras, cuando las comienza, la dedica a un tal Epafrodito, no el Epafrodito del Nuevo Testamento, otro. Entonces Lucas dedica esta obra, si bien obviamente está escribiendo para personas más allá de Teófilo, de alguna manera está pensando en Teófilo como su audiencia. Es como cuando alguien prepara una predicación y piensa en una persona en particular para ayudar a pensar cómo hablarle a todos. Y esto es lo que él está haciendo. Pero habla de un primer relato, que sabemos que es el Evangelio de Lucas, porque en Lucas 1 también habla a Teófilo. La diferencia es que en Lucas 1, cuando habla a Teófilo, en vez de llamarlo Teófilo, dice excelentísimo Teófilo. Y cuando vemos este uso de esta palabra, excelentísimo, aparece en Hechos, se refiere a alguien que está en una autoridad política. Entonces, por ejemplo, Festo y Félix, cuando Pablo se dirige a ellos, dice excelentísimo Félix, excelentísimo Festo. Esto nos lleva a concluir que Teófilo probablemente tenía algún tipo de autoridad o jerarquía importante. Y por eso Lucas le dice, excelentísimo Teófilo, te escribí esto en el Evangelio de Lucas para que sepas con certeza, lo he investigado, he consultado con testigos oculares, para que sepas que este mensaje es verdadero. Bueno, y acá está la segunda parte, pero no le dice excelentísimo. No sabemos con certeza, pero es probable que la razón que no le dice excelentísimo es que Teófilo se convirtió. Ya hay una familiaridad por ser un hermano en Cristo que no había en Lucas. Después de haber leído Lucas, se convierte Teófilo y ahora en vez de decirle excelentísimo, le dice Teófilo. Y menciona que lo que él escribió en el tomo 1, que es el Evangelio de Lucas, es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas. Los evangelios esencialmente hablan de dos cosas. Hablan de las palabras de Jesús y de la obra de Jesús. Sus palabras y su obra. Que Jesús en sus palabras y en su obra demostró ser Dios mismo en la carne. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Y quiero detenerme sobre esa frase. La ascensión de Jesucristo es algo que no escuchamos normalmente una enseñanza profunda sobre la ascensión de Jesucristo. Lo que Lucas está diciendo es que yo escribí en el relato anterior, relaté todo, y terminó mi relato con la ascensión de Jesucristo. Es más, si vas y lees el final de Lucas, hay una descripción corta de la ascensión de Cristo que él va a repetir acá, con más detalle. Si mirás más adelante, en el versículo 9, tenemos esta descripción de la ascensión de Jesucristo. Dice en el versículo 9, después de haber dicho estas cosas, las cosas que vamos a mirar ahora, donde Jesús le da la misión de ser testigos, fue elevado mientras ellos miraban. Lo que vemos es que esto que sucede después de 40 días en que Jesús ya se había aparecido a muchos. Es más, solo se apareció a personas que ya habían creído en el mensaje. Después, en Hechos, más adelante va a decir que Jesús se apareció no a todos, sino a testigos. Y lo que sabemos es que se apareció solamente a personas que ya habían creído antes de su muerte, con la excepción de sus medio hermanos. ¿Sí? Y cuando uno junta todos los relatos de los evangelios, 1 Corintios, uno concluye que son 10 apariciones que Jesús hace en un periodo de 40 días. Lucas nos dice que fue un periodo de 40 días, donde va apareciéndose a los discípulos y a personas que lo siguieron y creyeron. 1 Corintios nos describe que se apareció a más de 500 a la vez, ¿sí? Personas que ya habían seguido a Cristo, que ya habían creído. Y las apariciones hasta ahora eran apariciones y desapariciones. Jesús desaparecía de golpe. En el camino de Emaús, ¿lo recuerda el relato? Que no lo reconocen a Jesús. Y Jesús empieza a abrir las escrituras. Y después se dan cuenta que era Jesús. Pero ya había desaparecido. O hay momentos donde están juntos todos y de pronto aparecen en el cuarto. Pasa a ustedes. Y todos están con un temor terrible y no creen que es Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Dice, mira mis manos, mira mis pies, dame algo de comer. Un espíritu no come, y come con ellos. Entonces da evidencias de que realmente es Él y que realmente resucitó. Pero lo que vemos es que Él, en estas apariciones, otra vez vemos que está en la playa, Juan 21, y les está preparando un asadito con los pescados, ¿sí? Los espera. Pero también de golpe. No sabemos exactamente dónde estaba intermedio. Alguno dice que subió y bajó del cielo en ese tiempo. O fue desapareciendo y apareciendo en su cuerpo de gloria. No lo sabemos. Sabemos que hubo apariciones varias, que el texto nos narra, fueron 10 que nos narra. Y sabemos que en estos días les está hablando el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace que esta vez que desaparece sea distinta? Porque ya aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y de pronto está con ellos y desaparece nuevamente. ¿Cómo saben que esta vez ya no vuelve por un tiempo? Bueno, miremos el texto. Dice que fue elevado mientras ellos miraban. Hay algo distinto en este relato. No es la primera vez que desaparece de la vista, pero hay algo distinto. Se va a elevar y va a ser algo más progresivo. Vemos que el texto nos dice que ellos miran, y en el versículo 10 están mirando fijamente al cielo mientras él ascendía. Es decir, fue algo lento, algo progresivo, para que les caiga la ficha: esta vez sí me voy y no me quedo. Voy a estar, pero no voy a estar en mi cuerpo glorificado. Lucas quiere mostrarnos que Jesús deja el escenario de este mundo y entra a la gloria celestial. Y su cuerpo físico no lo vamos a ver hasta que Él venga en su segunda venida. Vamos a tener hechos, momentos donde Jesús se aparece en una visión. En el libro de Apocalipsis, Jesús vuelve a hablar. Tenemos una visión de Jesús glorificado, pero ya no hay más tocarlo, que Él coma con vos. Eso ya no va a ocurrir más hasta que Él vuelva en su segunda venida. Y Lucas nos quiere mostrar esto con claridad. Menciona una nube en el versículo 10. No, en el 9. Fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió. Esto no es un detalle irrelevante, la nube que menciona. F.F. Bruce, un estudioso, comenta: la transfiguración, ¿se acuerda de la transfiguración? Hubo una nube también. La ascensión, como está descrita aquí, y la parusía es la segunda venida de Jesús. Son tres manifestaciones sucesivas de la gloria divina de Jesús. La nube, en cada caso, debe entenderse como la nube que envuelve la gloria de Dios. La nube que posada sobre el tabernáculo mosaico y llenando el templo de Salomón constituía la señal visible para Israel de que la gloria divina había hecho su residencia ahí. Para el judío, cuando veía la nube, recordaba el tabernáculo y esta nube que los guiaba de día, la presencia de Dios. O cuando Salomón dedica el templo y se llena con la nube, es una indicación clara de la presencia de Dios. Algo visible. Entonces, lo que vemos acá es tanto Jesús desaparece gradualmente, para que ellos entiendan, esto es algo distinto a las otras veces. Hay una nube, les haría recordar la transfiguración. Sabemos que la segunda venida está asociada también con una nube y está asociado con relatos del Antiguo Testamento que ellos conocían. Era necesario que Jesús, en un momento en el tiempo, llegue a este mundo. Jesús vino en una fecha determinada, a una localidad determinada. Nuestra fe está basada sobre hechos reales, no es como otras religiones, de una supuesta visión de Mohammed o de los mormones. No, son lugares que están en un mapa con evidencias de que esta persona nació cuando este era gobernador, y es una fecha y un lugar específico, el Monte Olivos, donde él se va corporalmente. Era necesario que Jesús llegue en un tiempo particular y que también en un momento particular no deje. Y lo que vemos acá está directamente relacionado con nuestra esperanza de una segunda venida y cómo es esa segunda venida de real, porque Jesús asciende en una nube, personalmente es él. Corporalmente es un cuerpo físico que se puede tocar, que puede comer, visiblemente, gloriosamente. Y de esa manera va a regresar Jesús también. de la manera que ascendió, los ángeles dicen, ¿por qué te quedás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Se fue personalmente, se fue en gloria, se fue corporalmente, de esa manera va a regresar. Un autor resume el significado de la ascensión de Jesucristo de la siguiente manera. Número uno, es la confirmación de la exaltación de Cristo y su presente señorío. Jesús es Señor sobre todo el universo. Jesús es Señor sobre tu vida. Cedas o no, yo ceda o no a su autoridad, Él es Señor. Número dos, es la explicación de la continuidad del ministerio de judíos a la de la iglesia. Que ahora pasa el ministerio que Jesús tuvo a Israel, va a haber una transición en hechos a la iglesia, que está compuesto por personas judías y no judías. Y Pablo va a escribir varias cartas para explicar este concepto que era difícil de entender. Pedro le costó varios capítulos el libro de Hechos entender. Ah, esto lo tengo que compartir con todos, no con judíos solamente. Sí, es para todos, es para todas las etnias, para todos los grupos étnicos. Número tres, es la culminación de las apariciones después de la resurrección de Jesús. Esta aparición, cuando Él asciende, es la última, ya no hay más. No vamos a ver a Jesús en su cuerpo glorificado hasta que Él vuelva en su segunda venida. Número cuatro, es el preludio para enviar el Espíritu Santo. Jesús dijo, si yo no me voy, no voy a enviar. Hay una correlación, yo me voy para entonces poder enviar al Espíritu Santo. No los voy a dejar como huérfanos. El ministerio del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas y la vida de la iglesia está asociada con la ascensión y que Jesús se sentó a la diestra del Padre para enviar entonces el Espíritu Santo. Que el cuerpo físico de Jesús glorificado ascendió, pero entonces su cuerpo espiritual continúa su obra, que es la iglesia. Número 5 es el fundamento de la misión cristiana, de que completó la obra. No es, el mensaje del Evangelio es que Él murió, fue sepultado, que resucitó al tercer día y no termina ahí. Y que ascendió y no termina ahí. Y que se sentó a la diestra del Padre y no termina ahí. Y que esperamos entonces su segunda venida. Ese es el mensaje completo. Y número 6... es la garantía del retorno de Cristo. Que Jesús se haya ido de esta manera y que haya dos ángeles que dicen así como se fue, así va a volver, y que esto fuera tan real y tangible, es la garantía de que Jesús va a volver también. No se fue como un fantasma, no se fue de una manera como una visión. Su cuerpo, que había comido con ellos, ascendió, su cuerpo físico, y va a volver. En el versículo 10... menciona que son dos varones en vestiduras blancas. Y si ustedes recuerdan, ya vimos dos varones en vestiduras blancas hace poquito, en la historia de la sepultura, la muerte, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Está en la resurrección, dos ángeles. Y la idea es que en el Antiguo Testamento, tu testimonio era válido si había dos testigos. Tenía que haber dos testigos para que tu testimonio sea válido. Son dos ángeles que dan testimonio de la resurrección y acá están dando testimonio de la parusía, la aparición, la segunda venida de Jesucristo, que esto va a suceder. Seguimos en el texto, en Hechos 1, para atrás, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. La palabra pruebas convincentes es una sola palabra en la original. Solo aparece acá en el Nuevo Testamento y la idea es evidencia irrefutable. El cristianismo, el mensaje del cristianismo que proclamamos es un mensaje que lo creemos por fe, la fe viene por el oír. Pero la fe no es creer en algo que no tiene evidencia irrefutable. El cristianismo tiene una evidencia irrefutable. que el corazón del hombre lo rechace por su necedad, por no querer ponerse bajo la autoridad de Dios, no significa que el cristianismo no tenga evidencia refutable. Tenemos un mensaje que tiene muchísimas evidencias. Evidencias de una tumba vacía que no tiene una explicación que tenga sentido fuera de que Jesús realmente resucitó. Ninguna religión proclama eso. Jesús les dio evidencia irrefutable. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, tiene una manera de evaluar las supuestas cosas que dice. Dice cosas bastante fuertes, la realidad del cielo e infierno, que hay un solo camino. Bueno, ¿cómo evalúo si es verdad? El cristianismo me da una oportunidad de evaluar. Si la resurrección de Cristo no ocurrió en nuestra fe, es en vano, es lo que predica Pablo. Pero dice que sí ocurrió, y tenemos evidencias irrefutables que Jesús realmente resucitó. 1 Corintios 15 dice que se aparece a más de 500 personas, las cuales viven todavía. Pablo le dice, lástima que están muertos y no podés ir a consultarles si fue así. No, andá y habla con ellos. Más de 500 personas lo vieron resucitado, son testigos oculares. Una persona dijo que el origen de la iglesia cristiana, por más que niegues la resurrección, niegues la veracidad de los evangelios, hay una historia, en las páginas de historia, que es la iglesia cristiana, con atrocidades, por supuesto. A medida que el ser humano se desvió de la palabra, hubo atrocidades que la iglesia cometió. Pero hay una historia, uno tiene que explicar cómo comienza, toda religión tiene un comienzo, cómo comienza la religión cristiana. Y un autor dijo que el origen de la iglesia cristiana permanece un misterio si rechazamos la única respuesta que nos da la misma iglesia cristiana, que la iglesia cristiana comenzó porque Jesús resucitó y se apareció, y que los que proclamaron vieron al cuerpo físico literal de Jesucristo. Entonces el origen de la iglesia es un testimonio de la veracidad de nuestra fe. Proclamamos una resurrección histórica. El texto continúa y dice que apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Hubo 40 días que estas apariciones ocurrieron y el contenido del mensaje era el reino de Dios. Es interesante que Jesús tuvo un ministerio terrenal precedido por 40 días de estar en el desierto. Y ahora el ministerio espiritual a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, precedido por 40 días también. Moisés estuvo en Sinaí 40 días para preparar a Israel para su misión. Jesús estuvo con los discípulos 40 días para preparar a la iglesia para su misión. ¿Y cuál era el contenido de lo que habló con ellos? El reino de Dios. El reino de Dios. Nosotros, de alguna manera, proclamamos a las personas que se sometan al rey, que hay un reino que es eterno, hay un reino que Dios en este momento está gobernando, permitiendo que el ser humano esté en rebeldía, permitiendo que Satanás sea el príncipe de este mundo, pero que está soberanamente gobernando sobre todo eso, y que un día va a deshacerse de toda maldad. Proclamamos un reino, un mensaje de un reino. Somos hijos de un rey. Y ellos vienen escuchando acerca de este reino, que ya había hablado en Lucas. La frase reino de Dios aparece como 30 veces en Lucas. Y les sigue hablando de este reino. En Lucas 24, 27 y 32, son dos ejemplos. En el camino de Emaús, que están los hombres, las dos personas con Jesús, que hasta un momento no sabían quién era, y dice que sus corazones ardían cuando les abrió las Escrituras, de entender cosas que no entendían. Y Jesús en estos 40 días seguro les está revelando cosas que ellos no habían entendido del reino de Dios. Imagínense, vos sos uno de los discípulos, y entendés que Jesús es el Mesías, y conocés el Antiguo Testamento, vino el Mesías, no vamos a estar más bajo el poder de Roma, no vamos a pagar más impuestos a Roma, vino el Mesías, vamos a tener paz, Jerusalén va a ser la capital del mundo como describe el Antiguo Testamento, y de pronto lo crucifican. Imagínate la confusión, y todos tus sueños, estás totalmente desanimado, los discípulos lo abandonaron en la cruz, Pedro lo negó, y hay una confusión total. Pensaste que era el Mesías y ahora quizás estás cuestionando. y después resucita, y no lo podés creer. Pedro salió corriendo. No podía creer que Jesús resucitó. Bueno, ahora, finalmente, versículo 6, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Es una pregunta lógica. Llegó el Mesías, proclamaste el reino, no entendemos la cruz, pero ahora entendemos, moriste, resucitaste. Ahora estás acá con nosotros, ¿vas a restaurar? No, todavía no. Versículo 7, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ese es el contexto. Quería pasar un largo tiempo en eso. Ese es el contexto que es importantísimo que entendamos de nuestra misión. Nuestra misión la conocemos, es más clara. Y quiero hablar algo de eso también. ¿Cuál es el mandato de nuestra misión? Ellos preguntan si Israel iba a ser restaurado. Y la respuesta es sí, pero no ahora. No les corresponde saber cuándo. La Biblia habla de un futuro literal para la nación de Israel. Pero no les corresponde saber eso. No se preocupen de eso, pero quiero que se preocupen de lo siguiente. Versículo 8. Recibiréis poder, pero ya en contraste, no se preocupen de esto, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Nuestra misión, tu misión, si sos un cristiano, es ser un testigo de Jesús. Es ser un testigo de Jesús. Nuestra vida debe testificar. Qué bueno recordar esto. Me debería motivar en mi santidad. Yo soy Jesús. Hay un periodo intermedio en este momento. Jesús subió, está en este momento a la diestra del Padre, envió su Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside en mí si soy un hijo de Dios, y estoy acá para algo, estoy acá para ser un testigo. Mi vida debería testificar del reino de Dios. Somos testigos. Varias veces aparece este concepto en Hechos, 39 veces. Dice una vez, Dios resucitó a Jesús de la muerte y nosotros somos testigos del hecho. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Nosotros somos testigos de esto. Somos testigos de un mensaje. Se cuenta de un hombre que conocía a David Livingstone, misionero a África, y dijo, si hubiera pasado más tiempo con él, estaría quizás persuadido a convertirme en un cristiano. Y eso que todavía no me había hablado. Su vida testificó del cristianismo, del evangelio. Somos testigos. La vida de Jesús está reproducida en vos, si sos un hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Es algo diario, donde cedemos, la Biblia habla en varias ocasiones, de la llenura del Espíritu Santo, de caminar por el Espíritu, cedemos al control de Él para que Él viva su vida a través nuestra, porque somos sus testigos. Eso es lo que debemos estar haciendo. Ser testigo significa que la vida de Jesús se está manifestando en mi carácter de tal manera que no hay ninguna contradicción cuando proclamo el mensaje. Cuando yo lo proclamo no hay ninguna contradicción. Ser testigo significa que tengo pasión por el mensaje. La palabra para testigo tiene que ver con haber observado un acontecimiento. Vos experimentaste la vida cristiana, no es solamente el conocimiento objetivo del mensaje que es lo que proclamamos, pero no lo experimentaste ese mensaje si sos un hijo de Dios. Y segundo, tiene que ver con la persona que presenta un testimonio y que defiende y promueve una causa. Como testigos defendemos y promovemos una causa. Se cuenta de George Whitefield, el evangelista, en la ciudad de Edimburgo. La gente se levantaba a las 5 de la mañana para escucharlo. Y un hombre camino a la iglesia se encontró con David Hume, el filósofo y escéptico escocés, que iba camino también a la iglesia. Y se sorprendió y le preguntó, pensé que vos no creías en el evangelio. Yo no creo, pero él sí. Yo no creo, pero él sí. Este hombre quería ver a esta persona que estaba tan convencido de este mensaje. Ser testigo tiene que ver con esto. que estamos convencidos del mensaje del Evangelio. Cuando llegamos al versículo 8, describe: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, y tenemos un bosquejo de todo el libro. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es un bosquejo del libro, que vamos a ver que el Evangelio va a avanzar en Jerusalén y después va a pasar a Judea y a Samaria y hasta el fin de la tierra. El libro termina con Pablo encarcelado en Roma y el Evangelio se está esparciendo al final de la tierra. Jerusalén fue el lugar donde Jesús había sido crucificado, Judea habían sido rechazados ahí, Samaria no se llevaban bien con los samaritanos, no eran judíos puros, y lo último de la tierra, hay gentiles ahí. Entonces cada uno de los lugares que menciona no tenía sentido para ellos. A veces es más fácil compartir el Evangelio en un lugar que no sea tu propia Jerusalén. Cada uno de nosotros tenemos una Jerusalén, mi familia, mis amistades, mis vecinos, y para ellos es más fácil viajar a otro lugar y compartir un extraño el Evangelio que hacerlo en mi Jerusalén. Dios te pide que vos seas testigo en tu Jerusalén, que vos testifiques con tu vida y tu proclamación, con tus parientes no cristianos, con tus amistades, con tus vecinos, que vos seas un testigo de él. Normalmente en cada cultura hay prejuicios hacia algún grupo social que se desprecia. En Argentina también lo hay. Somos llamados a ser testigos con nuestra Samaria. Cada uno de ustedes tiene una Samaria. Tu Samaria son personas con las cuales fuera de Cristo no te llevarías bien, ni tendrías ninguna motivación para amarlos ni acercarte a ellos. ¿Vos conocés a alguien que no estás motivado a amarlo ni acercarte? Claro que sí, todos tenemos. Esa es tu Samaria. Ahí también Jesús quiere que vos seas un testigo. Hasta el fin del mundo. Nuestra misión es imposible. Es hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hacemos para hacer esta misión imposible? La tercera cosa, el poder para nuestra misión. El poder para nuestra misión. El Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ellos tenían que esperar antes de hacer lo que ya les había dicho. Ya les había dicho antes, hagan discípulos de todas las naciones. Pero acá les dice, quiero que se queden en Jerusalén. No hagan nada, esperen, oren. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces ahí. Hay cosas, de hechos, que son principios que no se aplican tal cual. Nosotros no somos llamados a repetir Pentecostés, como no somos llamados a intentar de que haya otra crucifixión, otra sepultura, otra resurrección. Pentecostés es un evento irrepetible. No va a haber otro Pentecostés. Intentar repetirlo es como intentar repetir la crucifixión y la muerte y la resurrección de Cristo. Pero sí podemos aprender principios para hoy. Hoy, cuando conocemos a Cristo, ese es el momento que el Espíritu Santo ya viene a tu vida. No hay un segundo bautismo. No hay un después. Ese es el momento de creer. Acá es distinto, porque es una etapa de transición. Pero el principio es que necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Necesitamos del Espíritu Santo para vencer el pecado de nuestra vida. Necesitamos del Espíritu Santo para proclamar. Cuando mirás el libro de Hechos y mirás la frase, mírenlo. Si lees Hechos en esta semana en tu casa, lee y fíjate la frase, llenura del Espíritu Santo. Casi cada vez que aparece hay una de dos cosas o ambas que suceden. Hay una proclamación del mensaje con denuedo, con confianza. Pedro, el que había negado a Cristo, no tiene miedo de decir, ustedes mataron al autor de vida. No tiene miedo. Antes le tenía miedo a una campesina. Y ahora les está hablando a las autoridades porque tiene el Espíritu Santo que lo está llenando. Lo que hablamos en la clase, necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y la segunda cosa que vemos, casi cada vez que aparece la llenura, es el carácter. Cuando dice que elijan a hombres llenos del Espíritu Santo, y describe su carácter, que tienen un buen carácter. Necesitamos de este poder para poder hacer nuestra misión. ¿Cuál es el alcance de esta misión? No termina hasta que no hemos hecho discípulos de todas las naciones. Así que tenemos una tarea increíble, interminable, que el Señor nos ha dado. Termino con una ilustración. Con mi computadora me doy cuenta cuán necesario o me he acostumbrado a que esta sea la herramienta de muchas de las cosas que yo hago en mi trabajo. Escribo emails, busco cosas en internet, tengo mi programa de Biblia que lo estudio ahí. Hago muchas cosas en la computadora que sin ella tendría que reacostumbrarme a hacer todo eso, pero sin la computadora. Y es increíble, una cosa tan chiquita, cuadrada, tiene una pantalla, tiene la capacidad de tener las teclas, de comunicarse con internet, de tener, tengo como 700 libros de comentarios bíblicos y de Biblias, todo adentro de una cajita. Es fabuloso lo que esa pequeña caja logra. A no ser que le saco la batería. Me ha pasado que se me ha roto el cable y no puedo enchufarlo. Y tengo todos los elementos presentes. Están las teclas, está la memoria, está la capacidad de conectarse a internet, pero me falta el cable. O no tengo el cable, pero no me anda. Tengo todo, pero me falta la electricidad. Esa cosa tan pequeña, una vez me cortó días de trabajo. Es esa electricidad que hace que todo lo que yo haga en esa computadora funcione. De la misma manera nosotros, en este mandato increíble que el Señor nos ha dado, de ser testigos, en tu familia, en tu contexto, es algo que vos no podés hacer. Necesitas del Espíritu Santo. Hay un poder que Dios ha puesto a nuestra disponibilidad, que es el Espíritu Santo que ya vive dentro de ti, que necesitamos ceder a su control para ser testigos de él. Oramos. Señor, te damos gracias por Hechos, que es un libro emocionante, que vemos el avance de la iglesia, de un grupo pequeño de 120 personas reunidas para orar, a expandirse por todo el mundo. Y queremos pedirte que vos nos edifiques y nos alientes y nos desafíes a través de tu palabra a ser testigos. Esto es lo que tenemos que estar haciendo mientras tanto. Hay un periodo de intervalo que es ahora, es un periodo que los discípulos no sabían que iba a ser 2000 años. Nosotros no sabemos cuándo es la segunda venida, pero sabemos que tan cierto como tu resurrección y tu ascensión, así es la certeza de tu segunda venida corporal. Y mientras tanto nos dijiste que hagamos esto, que seamos testigos. Así que oro por nuestra iglesia, que podamos hacer esto bien, que seamos testigos en nuestro contexto, que uses esta herramienta que estudiamos.
Clavar este mensaje maravilloso. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén.